Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor, pero a todo debes renunciar para llegar. Pero a todo debes renunciar.
Bienvenidos a todos a la sala de charla bíblica. Hoy 15 de julio del año 2012. Pues vamos a seguir estudiando el libro del Apocalipsis. Hoy vamos a entrar en el capítulo 19. Ayer hemos estudiado los capítulos 17 y 18. Ya está publicado en la página. Quien lo quiera bajar, pues ahí ya está publicado. Bien, pues bueno, voy a decir de momento quiénes estamos en la sala de charlas. El hermano Cristiani, Juan Miguel, Envi, Carlos Plaza, Fran Toro, Florian, Hostilio, Gabriel, Eder Díaz, Eduard, Gonzalo y un servidor. Bien, pues ya la horita, ya hemos estado esperando más de 10 minutos, así que vamos a comenzar, a tener abierto ahí en el capítulo 19, porque vamos a ir analizando lo que se enseña aquí. Ya sabéis que el que quiera aportar algo, quiera pedir palabra, lo puedo hacer en el chat y puedo hablar, no hace falta que esperemos hasta que del estudio. Quien quiera comentar, pues puede pedirlo aquí en el chat y puede hablar libremente. Bien, pues antes de comenzar la charlita de hoy, el estudio, le vamos a pedir la ayuda a Dios que nos guíe en esta charla que vamos a tener. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por los hermanos que están aquí reunidos. Permites que estudiemos una vez más las Sagradas Escrituras, en concreto el libro del Apocalipsis. Guíanos, Padre, a través de tu Espíritu, a toda la verdad, para que podamos entender bien lo que se dice aquí. Y sigue utilizando estas charlas bíblicas para la edificación de otros muchos hermanos que se la bajan de internet y que pueden llegar a un conocimiento más exacto de la verdadera doctrina. Gracias por todas las bendiciones que nos has dado, esas bendiciones celestiales en los lugares, en esos lugares celestiales, bendiciones espirituales, Señor, y te pedimos que nos ayudes a llevar este mensaje de salvación, el mensaje del Evangelio y la verdadera doctrina a través de esta herramienta que tú nos has dado. Gracias porque tú nos guardas de todo mal y nos ayudas a perseverar en la fe hasta el final. Gracias por todo, Padre, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues vamos a comenzar leyendo aquí en el capítulo 19, a partir del verso 1, que dice lo siguiente. Después de esto, oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: Aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. Bien, aquí cuando se habla del Señor Dios nuestro, ya sabéis, ya lo hemos dicho muchas veces, de quién se está hablando, es del Dios Padre, El Dios Padre es el Dios Todopoderoso que aparece en el libro del Apocalipsis, haciéndole una clara diferencia con el Cordero, que es Jesús. En ninguna parte del Apocalipsis se enseña que Dios sea Jesús, ni se enseña que Dios sea Trino, en ninguna parte. La Biblia, claramente el Apocalipsis en concreto, hace una clara diferencia entre Dios y el Cordero. ¿Y por qué le dicen aquí esta gran muchedumbre, esta gran multitud, que la salvación y la honra y la gloria son para Dios, para nuestro Dios, nuestro Señor? Pues porque sus juicios son verdaderos y justos. Ayer, en la anterior charla bíblica, cuando estudiamos los capítulos 17 y 18, vimos cómo Dios juzgó a la gran ramera, la destruyó. Sus juicios son verdaderos, son justos, y por eso es lo que reconoce aquí esta gran multitud que está en el cielo. Porque él ha juzgado a la gran ramera, como dice el verso 2, que ha corrompido la tierra con su fornicación, y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Como podéis ver, de Dios es la venganza. Nosotros no somos los que nos vengamos de nuestros enemigos, es el propio Dios, el Señor, quien se vengará cuando llegue el momento de todos nuestros enemigos. Y va a destruir, cuando llegue la hora, esta gran ramera, pues que ha corrompido la tierra con su idolatría, con esa fornicación espiritual que se está refiriendo, sin ninguna duda, a la idolatría, el culto a las imágenes, la ambición por el dinero, que también es idolatría, la avaricia es idolatría, dice la Biblia. Y dice el verso 3, otra vez dijeron, aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Cuando dice aquí el humo de ella que sube por los siglos de los siglos, se refiere a lo que estuvimos estudiando anoche. El humo de esa gran ramera de la ciudad de Roma, cuando sea destruida por fuego en una sola hora, va a subir al cielo, y dice aquí que subirá por los siglos de los siglos, indicando que la destrucción de esta ciudad de Roma será eterna, va a ser para siempre. Nunca más se la hallará, nunca más será hallada la ciudad de Roma. Desaparecerá para siempre de la faz de la tierra. Y eso es lo que significa que el humo de ella sube por los siglos de los siglos. No significa, evidentemente, que la ciudad de Roma va a estar ardiendo por toda la eternidad. Cuando el humo sube de un incendio, significa que algo se está quemando, que está siendo destruido. Cuando el humo sube por los siglos de los siglos, indica que la destrucción es eterna. Será definitiva, total y eterna. De ninguna manera esto significa que será un sufrimiento eterno. No tiene que ver absolutamente nada con la doctrina diabólica de los sufrimientos eternos. Ya sabéis que la enseña la gran ramera y las hijas de la gran ramera, y que es una doctrina absolutamente abominable y anticristiana. Y dice el verso 4 lo siguiente: y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y decían: amén, aleluya. Como podéis ver, una vez más aparece aquí a estos 24 ancianos y a los 4 seres vivientes, que también aparecen en los capítulos 4 y 5 del Apocalipsis, y se postran en tierra y adoran a Dios. Fijaos que no dice que adoran a Dios y al Cordero. Cristo, el Cordero, jamás es adorado en el Apocalipsis, nunca. Dice que adoran solamente a Dios, que es el que está sentado en el trono. Y el Dios que está sentado en el trono, ¿quién es? Es el Padre Celestial. No es Jesús. ¿Por qué sabemos que el Dios que está sentado en el trono no es Jesús? Es una pregunta que hago a los hermanos, a los que estáis en la sala. A ver si alguien puede responder en audio, si es posible. ¿Por qué el Dios que está sentado en el trono no es Jesús? ¿Por qué? ¿Cómo sabemos que no es Jesús? Lo dice el Apocalipsis, lo explica el por qué. ¿Algún hermano lo podría decir? Sí, adelante, hermano.
Atrás ya vemos que el que coge el libro, el que está sentado en el trono, es Jesús. Unos capítulos más atrás, no sé qué capítulo exactamente.
Muy bien, hermano Carlos, efectivamente. Es en el capítulo 5 del Apocalipsis. Efectivamente, muy bien, lo ha dicho Carlos. Observad cómo es el Cordero, se acerca al Dios que está sentado en el trono y toma de su mano derecha el libro sellado con los 7 sellos. Por lo tanto, eso demuestra que el Dios que está sentado en el trono no puede ser el Cordero, no puede ser Jesús. Porque es el Cordero, es Jesús quien se acerca a este Dios y toma de su mano derecha el libro sellado con los 7 sellos. Por lo tanto, repita, cuando alguien venga a vosotros diciéndoos, enseñando que el Dios que está sentado en el Apocalipsis es Cristo, es mentira, es una burda doctrina de demonios. Es solamente el Padre Celestial. Por lo tanto, el Dios único que es adorado en el libro del Apocalipsis es el Padre Celestial, nunca es Jesús. Esto tira por tierra, evidentemente, la doctrina diabólica del trinitarismo y del unicitarismo, que también enseña que Cristo es adorado. Cristo nunca es adorado en la Biblia, jamás. Y en concreto en el libro del Apocalipsis jamás es adorado. Solamente es el Dios que está sentado en el trono. Por lo tanto, muy bien, hermano Carlos, efectivamente, ahí es donde se demuestra que el Dios que está sentado en el trono es el Padre Celestial. Y vamos al verso 5, que dice lo siguiente. Y salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. ¿A qué Dios es al que tenemos que temer? ¿A quién? A Dios el Padre. Por eso ya lo dijo Jesús también. No temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden destruir el alma. Temed más bien a aquel que puede destruir el cuerpo y el alma en la Gehenna, es decir, en el lago de fuego. Es al Dios Padre al que tenemos que tener. Tenemos que tener temor de Dios. ¿Y qué es temor de Dios? Es un temor, se refiere a un temor reverencial. No sentir miedo de Dios, no, sino un temor reverencial. Por eso es que lo dice bien claro la profecía: alabad a nuestro Dios, todos sus siervos, nosotros somos siervos de Dios, y por tanto tenemos que alabar a Dios. Los que le tememos, así sean pequeños como grandes. Pequeños como grandes. ¿A qué se refiere esto? Pues tanto a niños, a pequeños, como a personas grandes, adultos. Pequeños como grandes. Y luego dice el verso 6, seguimos: y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. El Señor nuestro poderoso, que es el Dios Padre, reina. Él reina, domina, gobierna sobre todo el universo. El Dios Padre ya reina, domina sobre todo el universo. Todo está bajo el control del Dios Padre. No hay absolutamente nada que escape al control del Padre Celestial. Dios, el Padre, reina. Actualmente está reinando y siempre ha reinado el Dios Padre, porque todo está bajo el control del Padre. Lo que todavía no ha comenzado, como veremos después cuando entremos en el capítulo 20, es el futuro reinado mundial de Cristo sobre la tierra, sobre las naciones de la tierra. Eso es diferente. Eso va a comenzar solamente cuando Cristo venga en gloria. Pero el Dios Todopoderoso, que es el Padre Celestial, ya reina. ¿Queda claro? Nada escapa de la voluntad de Dios el Padre. Él tiene el control de absolutamente todo. Él utiliza incluso a sus enemigos, a Satanás, utilizará a la bestia, utilizará a los 10 reyes, porque Dios gobierna. Es Dios quien controla, Dios el Padre. Y dice el verso 7, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria. En gloria al Padre, a Dios. ¿Y por qué? Pues porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Mira, este versículo es muy importante, y el 8 también, que dice lo siguiente: y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Dice bien clarito que han llegado las bodas del Cordero. Tenemos que alegrarnos porque en este momento habrán llegado las bodas del Cordero. Después de la tribulación, después de que haya sido destruida la gran ramera, Babilonia la Grande, llegarán las bodas del Cordero. Y es otra pregunta que hago a los que están, a los hermanos que estáis en la sala. Cuando habla aquí de las bodas del Cordero, ¿a qué se está refiriendo? Fijaos que se está mencionando también a la esposa de Cristo, y su esposa se ha preparado. Las bodas del Cordero, ¿qué son las bodas del Cordero? ¿Algún hermano lo podría decir? Si es en audio, mejor.
Sí, hermano Tito, yo.
Adelante, hermano.
Es la unión de los cristianos con Cristo, la unión definitiva entre la Iglesia y Cristo Jesús.
Muy bien, hermano Edera, efectivamente, la unión de Cristo con su Iglesia, la reunión de la Iglesia con Cristo. Dicho en otras palabras, las bodas del Cordero será el arrebatamiento de la Iglesia, cuando la Iglesia sea arrebatada en nubes para recibir a Cristo en el aire, para unirse con Él. Recordar que una boda es una unión. La boda es una unión, es la unión del esposo con la esposa. ¿Y cuándo los cristianos verdaderos se van a unir, se van a reunir con Cristo? Pues cuando el Señor venga y ocurra el arrebatamiento. Por eso es que lo dice, que debemos de alegrarnos, habrá llegado la boda del Cordero, es decir, el arrebatamiento de su Iglesia, y su Iglesia, que es la esposa de Cristo, ya se habrá preparado, ya estará preparada. La Iglesia del Señor, los verdaderos cristianos, los santos, ya estarán preparados para recibir a Cristo, para reinar con él. Habrán pasado por el periodo este de la gran tribulación, ese periodo que, como sabéis, va a durar 42 meses, y la iglesia ya estará preparada para reinar con Cristo. Porque, como dijimos el otro día, como dijo el apóstol Pablo en 2 Timoteo, si sufrimos, también reinaremos con él. El sufrimiento de los verdaderos cristianos, es lo que les prepara para poder reinar con Cristo en el futuro. Y por lo tanto, la iglesia ya estará preparada. El arrebatamiento, como podéis ver, las bodas del Cordero ocurren al final. No ocurre al principio del Apocalipsis, como podéis ver, ocurre al final de la tribulación. Es ahí cuando Cristo, pues, vendrá y recibirá, o mejor dicho, la iglesia recibirá a Cristo en el aire. Y dice que ya se ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos, o significa las acciones justas de los santos. Los verdaderos cristianos estarán vestidos con vestiduras blancas, y el símbolo, el significado de esas vestiduras blancas, pues son las obras justas, acciones justas de los verdaderos cristianos, las obras. Seremos recompensados por Cristo conforme a nuestras obras. Como dice el propio Jesús, he aquí yo vengo y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sus obras. Y por lo tanto, esas acciones justas son las buenas obras, las acciones correctas, justas, que hicieron los verdaderos cristianos, y por ellas serán recompensados por el Señor Jesús. Y dice el verso 9, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Aquí cuando dice, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero, o los invitados, hay otras traducciones que dicen los invitados a la cena de las bodas del Cordero. Pero aquí realmente la traducción más correcta es los llamados. Los llamados está refiriendo a los verdaderos cristianos, a los santos. Fuimos llamados por Dios. Y somos llamados a la cena de la boda del Cordero, es decir, a esa fiesta de bodas que va a ocurrir después de que la iglesia sea arrebatada. Esa gran fiesta de bodas que se va a celebrar aquí en la tierra cuando Cristo regrese a la tierra, descienda a la tierra con su iglesia, se va a celebrar una gran fiesta de bodas, una gran cena de bodas, en la cual evidentemente pues va a participar la iglesia de Cristo, la esposa de Cristo. Y además estas palabras son verdaderas de Dios, son palabras, es una profecía que se va a cumplir totalmente. Y dice el verso 10, yo me postré, está hablando Juan, yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Fijaos cómo Juan se postra para adorar a ese ángel. Y Juan evidentemente cometió pues un error, porque la postración que en ese momento estaba dando Juan a este ángel era una postración, una adoración que únicamente le corresponde al Padre Celestial. Por eso es que el ángel le responde y le dice, mira, no lo hagas. ¿Por qué? Porque los ángeles son consiervos nuestros, son consiervos. Como dice el ángel, soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, es lo que dice el ángel, adora a Dios. No dice adora al Cordero, no dice adora al Dios Trino, dice adora a Dios. Este es otro versículo del Apocalipsis que pulveriza, que destroza la doctrina diabólica de la Trinidad. Aquellos que dicen que el Cordero, que Cristo ha de ser adorado, pues están enseñando todo lo contrario de lo que dice, por ejemplo, este pasaje, de lo que dijo el ángel cuando le dice a Juan, adora a Dios. Retenemos el testimonio de Jesús. Y otra pregunta que hago a los hermanos, a ver si alguno la puede contestar. Cuando dice aquí esto de hablar de retener el testimonio de Jesús, ¿a qué se está refiriendo? ¿Qué es eso del testimonio de Jesús? Cuando se habla, por ejemplo, también, el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¿Qué es esto del espíritu de la profecía? ¿Qué es esto del testimonio de Jesús? ¿Algún hermano lo podría decir algo sobre esto?
Testimonio de Jesús, sí. El Apocalipsis.
Muy bien, efectivamente. El testimonio de Jesús, ese, como dice aquí, el espíritu de la profecía, y la pregunta es, ¿a qué profecía se está refiriendo? Pues a la profecía del Apocalipsis. O sea, si vais al capítulo 1 del Apocalipsis, está hablando de la profecía de este libro. La profecía del Apocalipsis es el propio libro del Apocalipsis. Y el testimonio de Jesús es el libro del Apocalipsis, es el mensaje del Apocalipsis. ¿Cómo sabemos que el testimonio de Jesús es el Apocalipsis? Pues muy sencillo. Vámonos al capítulo 22 del Apocalipsis y vamos a leer, por ejemplo, los siguientes versos. Vamos a leer el verso 16, que dice: Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. ¿De qué cosas? ¿A qué cosas se está refiriendo? Pues a la revelación, a las profecías del Apocalipsis. Es el que nos ha dado testimonio de estas cosas. Por lo tanto, el testimonio de Jesús son estas cosas, es la profecía del libro del Apocalipsis. Y, por ejemplo, el versículo 19, capítulo 22, verso 19, también dice: Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, es decir, del Apocalipsis, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Y fijaos lo que dice también el verso 20: El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Es Jesús quien dice esta frase, ciertamente vengo en breve, y es Jesús quien da testimonio de estas cosas. Por lo tanto, el testimonio de Jesucristo que aparece en el libro del Apocalipsis es sencillamente el libro del Apocalipsis. Es la profecía del Apocalipsis, que es la que guardamos nosotros, los cristianos, estudiamos, guardamos esta profecía, y por eso existe esta gran bienaventuranza de Jesús para todos aquellos que lean y que estudien y guarden las palabras de esta profecía. Y esto lo estuvimos viendo ayer, cuando en la charla anterior que tuvimos, cuando estuvimos hablando de esto. ¿A qué bienaventuranza se estaba refiriendo? Y a ver si algún hermano se acuerda. Cuando habla aquí de esta bienaventuranza, esta bendición especial de Jesús, para aquellos que estudian el libro del Apocalipsis, ¿a qué bienaventuranza se está refiriendo? ¿Os acordáis a uno de vosotros cuando lo estuvimos viendo? ¿A qué se refiere, cuál será ese tipo de bendición? ¿A qué bienaventuranza se está refiriendo? ¿Algún hermano lo podría decir? Bien, pues parece que ningún hermano se acuerda. Pues mirad, se encuentra la bienaventuranza para todos aquellos que estudien y guarden las palabras, la profecía del Apocalipsis, se encuentra en el capítulo 20, verso 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Por lo tanto, ¿en qué va a consistir esa bienaventuranza, esa bendición? Pues en que tendremos parte en la primera resurrección. En la segunda muerte, que es el lago de fuego, no tendrá potestad sobre nosotros, y además vamos a ser sacerdotes de Dios y de Cristo. Y además vamos a gobernar con él durante 1000 años. Esa es la gran bienaventuranza que el Señor ha prometido para todos aquellos que lean y estudien y guarden las palabras del Apocalipsis, esta profecía del Apocalipsis. Bien, seguimos en el capítulo 19, que dice lo siguiente. Entramos en el verso 11 y dice: Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llama fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Evidentemente, a quien se está hablando aquí es de Jesús, como veremos después. Aquí ya se está describiendo, pues ve de forma simbólica Juan, la futura venida gloriosa de Cristo con todos sus ángeles, con sus ejércitos celestiales. Vendrá como un guerrero, ya no va a venir como un cordero, ya no va a venir para sufrir, no va a venir para morir, como dice Hebreos 9:28, el Señor Jesús fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Ya no va a venir para morir por nuestros pecados, va a venir sencillamente como un rey guerrero, como el Mesías reinante, como un guerrero para gobernar el mundo, para juzgar y pelear con justicia, para juzgar con justicia y para destruir a sus enemigos. Así es como va a venir Jesús. Ya no va a venir como un ser humano, como mortal, para dar su vida. Y sus ojos son como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Y dice el verso 13 que estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. A ver, una pregunta que hago a los hermanos: cuando aquí se habla del Verbo de Dios, su nombre es el Verbo de Dios, ¿dónde aparece también esta misma expresión en otro libro del Nuevo Testamento? Cuando se habla del Verbo de Dios, ¿en qué otro pasaje, a ver si alguien lo sabe, aparece esta expresión, el Verbo de Dios?
Es en el Evangelio de Juan, hermano Tito.
Muy bien, efectivamente, el Evangelio de Juan, capítulo 1, pues verso 14 y verso 1, verso 1 y verso 14. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con el Dios, y el Verbo era Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Por lo tanto, cuando aquí se habla del Verbo de Dios, se está refiriendo a Jesucristo. Hay algunos que enseñan que el Verbo de Dios no es Jesús, que esta palabra de Dios no es Jesús. Hay algunos engañadores que enseñan eso, lo cual es una estupidez, es mentira, porque aquí claramente se dice bien claro que su nombre es el Verbo de Dios. ¿El nombre de quién? Pues el nombre de Jesús. Él es el Verbo de Dios. El Verbo de Dios es una persona divina que es el Hijo de Dios. Es Jesús. Y él va a venir con una ropa teñida en sangre, evidentemente es la sangre de sus enemigos, y sus ejércitos celestiales, como dice el verso 14, le van a acompañar. Vamos a leerlo. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Hay otra pregunta que voy a hacer a los hermanos, a los que estáis aquí en la sala. Cuando se habla aquí de los ejércitos celestiales, que estarán vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, ¿a quién se está refiriendo? A ver si un hermano lo puede decir algo.
¿A sus ángeles?
Sí, pero también a alguien más. ¿A quién más se está refiriendo también cuando se habla de estos ejércitos celestiales? ¿Quiénes también son soldados de Cristo y forman parte, por lo tanto, de los ejércitos de Cristo? ¿Quiénes?
Los cristianos.
Efectivamente. O sea, no se refiere solamente a los ángeles, sino a los cristianos glorificados. A los cristianos que han sido arrebatados, van a acompañar a Cristo en su descenso glorioso y triunfal a la tierra. Porque los cristianos, como hemos visto antes, las bodas del Cordero, la esposa de Cristo también se le ha dado que se vista con vestiduras de lino fino, blanco y resplandeciente. Lo que aparece también aquí en el versículo 14. O sea que no solamente se está refiriendo a los ángeles de Dios, que están bajo el dominio de Cristo, sino también a la iglesia de Cristo, a los santos que van a acompañar a Cristo en su descenso glorioso a la tierra. Aquí cuando dice que le seguían en caballos blancos, yo personalmente lo entiendo de forma figurada. Creo que se está refiriendo a medios de transporte, a vehículos, No sé, yo no creo que se refiera literalmente a caballitos, a caballos, animalitos, pues que desciendan en caballos. No, yo creo que se refiere a un medio de transporte. Sabéis que el caballo pues es un medio de transporte. Entonces, la Biblia dice bien claro que Jesús vendrá en las nubes del cielo, de la misma forma que se fue, vendrá en una nave, en una nave voladora. Esa misma nube que le elevó, que le llevó al cielo, pues es la misma que vendrá. Y sus ángeles y la iglesia también vendrán en nubes, en estos vehículos voladores que menciona claramente la Biblia. Por ejemplo, el propio Señor iba en una columna de nube, como sabéis, lo explica ahí el libro del Éxodo, guiando a Israel a través del desierto. Iba dentro de una columna, una forma alargada, de forma de columna, luminosa, resplandeciente, guiando al pueblo de Israel. Pues igual el Señor va a venir en una de estas nubes voladoras y sus santos, los ángeles y los cristianos también vendrán en estas nubes. Vendrá acompañado de nubes, como dice en Mateo capítulo 24, que vendrá en las nubes, nubes en plural. O sea, que no va a venir solo una, no será una sola nube, sino que serán muchas. Habla de en plural, en las nubes del cielo, que serán estos vehículos de Dios, que parecen nubes, pues en esos carros de Dios en los cuales Cristo va a venir y van a venir también los ángeles y su iglesia. Y fijaos lo que dice el verso 15, que es muy importante. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones. Y él la regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Este es un pasaje que enseña varias cosas, varias doctrinas muy importantes. El verso 15. Dice que de su boca sale una espada aguda. Nos habla de la palabra de Dios. O de un rayo. Un rayo de la muerte que saldrá de la boca de Cristo para destruir a todos sus enemigos. Por eso se la describe aquí como una espada aguda que sale de su boca. Un arma, un rayo que saldrá de su boca para herir con ella a las naciones. Y además dice que las va a gobernar con vara de hierro. ¿Qué significa esto de que las va a gobernar con vara de hierro? Pues que las va a gobernar con justicia, con rectitud. Por ahí hay algunos que enseñan, iglesias falsas, engañadores, que cuando Cristo venga va a destruir a todos los malvados, va a destruir a todos los seres humanos y la tierra va a quedar destruida, va a quedar vacía de gente, no va a quedar nadie y por lo tanto, según ellos, Cristo no va a gobernar sobre las naciones. Eso es absolutamente lo contrario de lo que dice este pasaje. Dice bien clarito que las va a regir a las naciones con vara de hierro. Las va a regir, las va a gobernar, por lo tanto no van a ser destruidos todos los seres humanos. Va a haber naciones en la tierra que van a ser gobernadas por Cristo. Y la pregunta es, ¿qué naciones serán esas? ¿Qué naciones son las que va a gobernar el Señor Jesús? Pues evidentemente las naciones que fueran salvas, esos que ayudaron a los hermanos pequeños de Jesús, esos gentiles, todas esas personas van a entrar en el reino de Dios y van a repoblar la tierra. Como seres humanos van a repoblar la tierra y sobre esas naciones van a gobernar Cristo y su iglesia con vara de hierro. Las van a regir con justicia, con rectitud. Y fijaos también que dice que Cristo va a pisar el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. ¿Os dais cuenta? Hace una clara diferencia entre Jesús y el Dios Todopoderoso, lo cual indica que Cristo el Cordero no es el Dios Todopoderoso. El Dios Todopoderoso es solamente el Padre Celestial. De ninguna manera es Jesús. Las iglesias del SIA que enseñan que Jesús es el Dios Todopoderoso sencillamente están mintiendo. No tienen ni idea del Apocalipsis, pervierten el Apocalipsis, porque el Apocalipsis hace una clara diferencia entre Cristo el Cordero y el Dios Todopoderoso. Y el verso 16 dice, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesús es el Rey de Reyes, el Rey de todos los reyes de la tierra, nuestro Rey también. Recordad que los cristianos, dice el Apocalipsis, que han sido hechos también los santos, reyes y sacerdotes. Por lo tanto, Jesús es nuestro Rey. Y también es el Señor de Señores, es el amo de los amos. Es el amo, el Señor, lo que significa el Señor, el amo, que va a gobernar sobre toda la tierra, sobre todas las naciones, cuando venga con gran poder y gloria. Cuando venga con todos sus ángeles, juntamente con su iglesia, va a gobernar sobre todas las naciones. La iglesia va a tener la autoridad que Cristo le dé, esa autoridad delegada, que tendrá, por eso dice Apocalipsis capítulo 2, versos 26 y 27, que tendrán autoridad sobre las naciones y las gobernarán con vara de hierro. Está hablando de los vencedores, de los cristianos vencedores, y dice que también que los van a gobernar, las van a gobernar con vara de hierro. Lo mismo que va a hacer Jesús. Por lo tanto, la iglesia de Cristo va a tener la misma autoridad de Jesús, la autoridad delegada, evidentemente, de Jesús, para poder gobernar, dominar, regir a las naciones que estén en la tierra. Y vi a un ángel, verso 17, que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes y de capitanes, y carne de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Fijaos que aquí se habla claramente de, como vamos a ver ahora, de esa futura batalla de Armagedón, y aquí dice bien clarito que las aves del cielo van a ser congregadas para devorar las carnes de todos estos enemigos de Cristo que se van a congregar ahí en Armagedón para impedir la venida de Cristo. Se va a utilizar caballería, por eso dice que las aves van a devorar también las carnes de los caballos y de sus jinetes, lo cual significa que en esta gran batalla de Armagedón pues va a haber caballos, va a ser caballería y van a ser devorados todos estos caballos por todas estas aves carroñeras, cuando sean destruidos. Y fíjate lo que dice el verso ahora 19. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Aquí se está hablando de una coalición militar mundial, como podéis ver, liderada por la bestia. Los reyes de la tierra y sus ejércitos se van a reunir juntamente con la bestia, ¿para qué? Para impedir la venida gloriosa de Cristo. No querrán que Cristo descienda a la tierra, no querrán que ocurra esta gran invasión extraterrestre que será la venida gloriosa de Cristo con sus ángeles. Por eso es que en Hollywood se hacen tantas películas sobre este tema. De una futura invasión de extraterrestres se forma una coalición militar mundial. Yo os recomiendo que veáis, o la habréis visto, la película Independence Day, es una película ya de hace unos años. Pues ocurre algo parecido, se forma una coalición militar mundial liderada por el presidente de los Estados Unidos, ¿Para qué? Para impedir, para luchar contra esa invasión extraterrestre. En este caso, en la película aparecen los buenos son los terrícolas, es el presidente de Estados Unidos, y son los reyes de la Tierra, y los malos son los extraterrestres. Pues aquí en el Apocalipsis es todo lo contrario. Los buenos serán los extraterrestres, liderados por Cristo, y los malos serán los reyes de la Tierra, liderados por la bestia. Todos estos ejércitos van a estar ahí reunidos para luchar contra Cristo, no para luchar entre ellos. No va a ser una tercera guerra mundial. Esta batalla de Armagedón no será una guerra entre diferentes países, va a ser una batalla entre los ejércitos terrestres y los ejércitos extraterrestres. ¿Y qué va a ocurrir? ¿Cómo va a terminar esta batalla? Pues lo dice el verso 20. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, indicando, fijaos, observad, que está hablando de dos seres humanos, de dos personas, porque si van a ser apresados, es porque serán dos personas, literales. Esto es todo lo contrario a lo que enseñan algunas sectas falsas, que dicen que no, que la bestia no se refiere a ninguna persona, y que el falso profeta tampoco va a ser ninguna persona. Por ejemplo, esta iglesia falsa del diablo, llamada la iglesia adventista del séptimo día, enseña la mentira de que la bestia se refiere al papado y que el falso profeta se refiere a los Estados Unidos. Una absoluta estupidez. Claramente está hablando aquí de dos personas. La bestia se refiere al emperador mundial que va a venir, que no será el papa, y el falso profeta sí que será el papa, el último papa de la Iglesia Católica. Los dos van a ser capturados, van a ser apresados, como dice, vamos a seguir leyendo, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Fijaos, si fueron arrojados vivos a un lago de fuego, porque serán dos personas. Si no fueran dos individuos, pues entonces no tiene sentido que diga que serán arrojados vivos. Serán dos personas, dos individuos, que vivos serán arrojados al lago de fuego, donde ahí van a ser atormentados con fuego y azufre, y como sabéis, ahí serán totalmente destruidos, porque el lago de fuego será el lugar de destrucción, no será un lugar de vida eterna, es un lugar de destrucción. El propio Jesús lo comparó con la Gehenna, ¿Y qué era la Gehenna? Algún hermano que está en la sala podría decir qué era la Gehenna, qué es la Gehenna o qué era la Gehenna mencionada por Jesús. ¿Algún hermano lo podría decir?
Son los basureros de Israel, ¿no? Donde quemaban la basura afuera de la ciudad.
Muy bien, hermano, efectivamente. Era el basurero, el incinerador de basura que había en Jerusalén, fuera de las murallas de Jerusalén, y eso lo llamaban la Gehenna. Era un lugar donde siempre había fuego, porque siempre arrojaban basuras para quemar, y la carne que no era consumida por el fuego era devorada por los gusanos de la putrefacción. Por eso dijo Jesús que el gusano nunca muere. Lógico, porque ahí el gusano siempre estaba devorando la carne de animales muertos, de animales podridos, pues la devoraban. Y Jesús utilizó la imagen esta de la Gehenna, del basurero de Jerusalén, como el futuro lugar de destrucción. En la Gehenna nada vivía. Todo era consumido por el fuego y destruido. Pues lo mismo ocurrirá en el lago de fuego. Los que sean arrojados al lago de fuego van a ser atormentados por el fuego, evidentemente, porque cuando alguien es quemado es atormentado, siente dolor. Pues igual va a ocurrir con la bestia y el falso profeta. Cuando sean arrojados vivos a este lugar, van a ser quemados, atormentados con fuego y después destruidos completamente en cuerpo y alma. ¿Y qué va a ocurrir con los ejércitos de las naciones? Pues lo dice el verso 21. Y los demás, es decir, los ejércitos de estas naciones, fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo blanco, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Y así es como terminará la actual civilización mundial. Así es como terminará el futuro gobierno mundial de la bestia, con la destrucción de la bestia y el falso profeta, y la destrucción de todos los ejércitos de la tierra. Y después todas las aves, se va a montar un gran pues festín, donde van a devorar la carne de todos estos ejércitos y también de los caballos. Será el propio Jesús, como podéis ver, el propio Cristo, la espada que saldrá de su boca, quien va a destruir a todos estos ejércitos de las naciones. Y después, el próximo día, cuando entremos en el capítulo 20, es cuando veremos lo que va a ocurrir seguidamente, el encadenamiento de Satanás y el comienzo del reinado mundial de Cristo, que va a durar, en primer lugar, 1000 años aquí en la tierra, juntamente con los santos mártires, como veremos cuando estudiemos el capítulo 20 del Apocalipsis. De modo que lo dejamos aquí, hermanos. Ya el próximo día, la siguiente charla, no me acuerdo, ahí está en el calendario de charlas, es cuando estudiaremos el capítulo 20. Si nos da tiempo, también estudiaremos el capítulo 21. De modo que ya algún hermano, si quiere comentar algo, queréis hacer preguntas, pues ya podéis hablar libremente, hermanos.
Hermano Tito, cuando usted se refiere que Satanás va a ser lanzado al fondo del abismo durante ese periodo de 1000 años de gobierno, o sea, estamos hablando de él y todas sus huestes al mismo tiempo, todo el mundo va a estar ahí encerrado, ¿correcto? Paso palabra.
Sí, cuando dice que Satanás fue encerrado en el abismo, bueno, ahí concretamente el capítulo 20 habla de Satanás, pero se supone, es solamente una suposición, que también sus ángeles, los demonios, los ángeles, pues van a estar ahí encerrados también con él, en el abismo, durante ese periodo de 1000 años. Pero fijaos que aquí está hablando verso 2, está hablando solamente de Satanás. Satanás, el diablo, pues fue atado durante 1000 años. Está hablando del diablo. Bien, el Apocalipsis habla de Babilonia la Grande y también habla de la Gran Ramera. Babilonia la Grande son todas las religiones falsas, idolátricas. Y cuando se habla de la Gran Ramera, de la Gran Ramera se está refiriendo especialmente de la Iglesia Católica Romana. Aunque la Gran Ramera, a ver, esto lo explico, por ejemplo, en mi libro de la 21 tesis. La Gran Ramera ya existía antes de nacer la Iglesia Católica Romana. O sea, en Roma, la Roma pagana antigua, ahí ya existía la Gran Ramera. O sea, la Gran Ramera es la iglesia, la religión idolátrica que existía en Roma cuando fue escrito el Apocalipsis. Esa religión pagana, idolátrica de Roma, pasó a la Iglesia Católica Romana. La Iglesia Católica Romana es la heredera directa de la antigua religión pagana romana. Es la heredera. Por eso es que la Gran Ramera se refiere tanto a la Roma pagana como a la Roma papal. La Iglesia Católica Romana es la heredera directa de la religión del antiguo Imperio Romano. Todas las deidades del Imperio Romano pasaron a la Iglesia Católica Romana. Lo único que hicieron es cambiar los nombres. Los nombres de esas diosas, por ejemplo, pues pasaron a ser nombres de vírgenes. Y nombres de santos, pues nombres de vírgenes. Entonces se apropió de todas esas tradiciones y costumbres paganas y las puso pues un barniz cristiano. Por lo tanto, es la misma, exactamente la misma religión.
Entonces, Babilonia la Grande es toda la religión idólatra en general, y la Gran Ramera es el catolicismo en específico.
Sí, la Iglesia Católica Romana es, evidentemente, la Gran Ramera. Y se habla también de las hijas de la Gran Ramera, que, como sabéis, pues son las iglesias, otras iglesias falsas que salieron de Roma, se separaron de Roma, que es lo que ocurrió con las iglesias protestantes, evangélicas, todas ellas son hijas de la Gran Ramera. Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Pero lo que quiero que quede claro es que la Gran Ramera ya existía en el siglo I, antes de nacer la Iglesia Católica Romana. Ya existía en Roma, la ciudad de Roma. La ciudad de Roma, pagana, ahí tenía su sede ya también la Gran Ramera. Esta religión idolátrica, falsa, procedente de Babilonia, todas las religiones falsas proceden de la antigua Babilonia, de Babel. Se extendieron por el mundo y de ahí, pues, Roma es la heredera directa de ese tipo de religión babilónica.
Hermano, yo tengo un comentario con respecto a todo lo que hemos aprendido.
Adelante, hermano.
A mí me parece, y corríjame si estoy equivocado, que la cronología en que los eventos son narrados en los diferentes capítulos que hemos ido estudiando no necesariamente va en un orden cronológico. Recuerdo yo que primeramente habíamos hablado en la parte profética, después de haber dejado de hablar del mensaje a las iglesias. Se mencionaba acerca de las visiones de la gran multitud en el mar de cristal. Y obviamente esto era una visión de después de todos los eventos asociados con la bestia y la destrucción de la misma en el agua de fuego. Incluso me imagino que eso ya es posterior, después del juicio de las naciones. Ahora, posteriormente salta y nos lleva al pasado otra vez, uh-huh, narrándonos los jinetes del apocalipsis. Entonces, es como que fuera un estilo literario tipo mosaico, donde lo llevan al pasado, lo traen al futuro y así sucesivamente.
Efectivamente. Efectivamente, muy bien, hermano, así es. No todo, ojo, no todo en el apocalipsis sigue un orden, un estricto orden cronológico, pero hay otras partes que sí. Por ejemplo, los capítulos 17 o 16, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22 sí que siguen un estricto orden cronológico, si os fijáis. Esos capítulos sí. 16, cuando se derraman las plagas de la ira de Dios, las siete copas de la ira de Dios. Capítulos 17 y 18, la destrucción de Babilonia la Grande. Capítulo 19, el arrebatamiento de la iglesia, la venida gloriosa de Cristo y el arrebatamiento de la iglesia. Capítulo 20, el comienzo del milenio. Capítulo 21, el descenso de la nueva Jerusalén y de la nueva tierra. Estos capítulos sí que siguen un estricto orden cronológico, pero otras partes del Apocalipsis evidentemente no, como lo que tú has dicho, pero en otras partes sí. O sea, tenemos que saber cuándo el Apocalipsis da un orden cronológico y cuándo no. Entonces es fácil saberlo, haciendo un estudio lógico del Apocalipsis se sabe cuándo hay un orden cronológico y cuándo no lo hay, evidentemente.
Buenas noches, Monetito.
Sí, adelante, hermano Florian.
Sí, quería hacerle una pregunta. ¿De qué aval se valen los que dicen que la gran ramera es Israel? Explíqueme eso, por favor.
Gracias, hermano Florian. Pues sí, hay algunos que dicen que la gran ramera es Israel, porque como a Israel en el Antiguo Testamento hay unos pasajes que se le llaman ciudad infiel, ciudad ramera, entonces dicen, bueno, pues entonces la gran ramera del Apocalipsis también es Jerusalén. Y efectivamente, en el Antiguo Testamento a Jerusalén se llama ciudad ramera, se llama ramera. Pero es que el Apocalipsis está hablando de una ramera aún mayor. Por eso se llama la gran ramera. No está hablando de Jerusalén. Está hablando de una ramera, de una iglesia falsa aún mayor. Más falsa, mucho más falsa que lo que era la Jerusalén pues idolátrica en la época de los profetas en el Antiguo Testamento. Sabéis que Israel pues varias ocasiones cayó en la idolatría, entonces pues por eso se llamaba ciudad ramera. Pero el Apocalipsis habla de una iglesia que tiene su sede, esto lo vimos ayer, en la ciudad de las siete colinas. Era la ciudad que gobernaba los reyes de la tierra en el siglo I. ¿Y qué ciudad era esa? Pues era la capital del Imperio Romano, era Roma. Por lo tanto, la gran ramera solamente puede referirse a la ciudad de Roma, tanto la Roma pagana como la Roma papal, la Roma en Vaticana, la sede de la Iglesia Católica. Y luego, cuando estudiamos ayer la descripción que hicimos sobre la gran ramera que hace el Apocalipsis, pues coincide exactamente con la Iglesia Católica Romana. Exactamente. El comercio con las almas, lo estuvimos viendo ayer. ¿Qué era el comercio de las almas? ¿Se acuerda algún hermano cuando vimos ayer, estudiamos esta parte? ¿Qué era eso del comercio de almas, que comercia también con almas de muertos? Con seres humanos, con almas. ¿Qué era eso del comercio de las almas? ¿Se acuerda algún hermano?
Las oraciones a los difuntos, ¿no? La oración a los difuntos, ¿no?
La misa por los difuntos. Las misas que, basándose en la doctrina del purgatorio inventada por Roma, pues dicen que las almas de los que no han ascendido al cielo están ahí sufriendo en cierta forma en el purgatorio, y hay que dar dinero, dan dinero para que se hagan misas por los muertos. Y entonces el alma del difunto, cuantas más misas se hayan pagado los familiares del muerto, pues antes sale el alma del purgatorio. Esa es la doctrina diabólica de la Iglesia Católica Romana. Eso es comerciar con las almas. Eso es el comercio de almas que menciona ahí el Apocalipsis. Un detalle más que demuestra que la gran ramera pues es sin ninguna duda la Iglesia Católica Romana. Es la gran ramera, es ella. No hay ninguna duda, porque yo no conozco a ninguna otra iglesia que comercie con las almas de los muertos. Solamente la Iglesia Católica Romana.
Hermano, ¿será posible que los eventos narrados, por ejemplo, la selección de los 144.000 individuos, el aparecimiento de los dos testigos, la asunción al poder de la bestia con la ayuda de la segunda, sean eventos que no necesariamente van a ocurrir de manera que los individuos van a ser contemporáneos unos con otros? Es decir, si estamos en los últimos tiempos y que las condiciones están dadas, pudiera ser que los individuos que forman parte de ese grupo selecto estén siendo seleccionados y vivan una vida biológica y lleguen al final de la misma sin darse cuenta que los mismos eran parte de la misma, pero más no llegaron hasta el momento en que se desarrolló los otros eventos predichos en el Apocalipsis referentes al fin. ¿Será posible que esto pueda suceder así o todos están ligados a eventos que van a ocurrir de manera contemporánea unos con otros? Paso palabra.
Pues hermano, yo creo que el sellamiento de los 144.000 va a ocurrir en un momento concreto, que es como dice el Apocalipsis, se detienen los vientos del cielo para que sean sellados los 144.000 en la frente. Tendrán el sello de Dios en las frentes, en sus frentes. Entonces va a ocurrir en un momento concreto, en el futuro, durante ese periodo. Así lo veo yo, así lo creo yo, luego que cada uno pues lo crea como quiera, ¿no? Pero yo creo que el sellamiento de los 144.000, el escogimiento de los 144.000 va a ocurrir en el futuro. O sea, no, de ninguna manera es como enseña, por ejemplo, los jovinos atalayados, enseñan que, no, que los 144.000, pues a lo largo de la historia han estado siendo seleccionados, ¿no? Y que ahora solamente quedan unos poquitos, 144.000 atalayados por ahí por el mundo, los super ungidos, que forman parte, dicen ellos, de los 144.000. Eso es una absoluta payasada, una bobada, eso es algo absolutamente demencial. Eso es una de las falsas doctrinas que enseñan los jovinos atalayados. Yo creo que el sellamiento de estos 144.000 israelitas, que serán cristianos, va a ocurrir en el futuro al mismo tiempo, en un momento concreto de la historia. Y todos al mismo tiempo van a ser sellados.
Una pregunta, Tito.
Sí, adelante, Di.
Oiga, ¿puede hacer extenderse un poco sobre la diferenciación que se puede hacer con la bestia y con el dragón en específico? Paso palabra, hermano.
Gracias, hermano. Bueno, esto lo vemos, por ejemplo, mira, si vamos al capítulo 13 del Apocalipsis, pues ahí se hace una clara diferencia entre la bestia y el dragón, entre el dragón y la bestia. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono, y grande autoridad. O sea, el dragón, que es Satanás, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, pues es quien va a dar la autoridad mundial, el poder mundial a esta bestia. Por lo tanto, la bestia no es el dragón. O sea, la Apocalipsis hace una clara diferencia entre la bestia y el dragón. La bestia será el ser humano, el líder político mundial, al cual Satanás, el dragón, va a dar la autoridad mundial. Esa misma autoridad mundial que Satanás, el dragón, le quiso dar a Jesús, pues es la que le dará a la bestia.
Hermano, yo tengo una consulta. Sí. Yo he venido leyendo una publicación de un señor llamado Stephen Quayle, un norteamericano que escribió un libro que se llama Gigantes, Constructores de la Antigüedad, y él hace mucho énfasis en que el Señor Jesús hacía referencia de que en los últimos días las sociedades humanas van a ser muy similares a las sociedades prediluvianas. Sin embargo, el Señor Jesús hablaba de que se casaban, de que estaban bebiendo, comiendo, que se volvían a casar, y este señor los quiere llevar un poquito más allá, porque él menciona de que surgió un híbrido producto de la relación sexual entre los ángeles y los hombres, mas no terminó ahí, sino que dice que de acuerdo con un libro que encontraron en Qumran, entre los escritos del Mar Muerto, encontraron los restos de un libro que le llaman el Libro de los Gigantes, donde se habla de que estos 200 ángeles que bajaron también se pusieron a hacer experimentos con los animales creados, y hacer todo tipo de combinaciones, y que supuestamente habían salido algunas aberraciones, y que por esa razón, cuando los animales fueron, el arca fue llena con los animales, fue Dios mismo quien se encargó de hacerlos llegar, evitando así que esos animales mezclados fueran incorporados dentro de la lista de animales que habían de salvarse. Hoy en día, en el campo en el que yo estoy estudiando la genética, aquí yo he aprendido mucho de un montón de aberraciones genéticas que se están experimentando y clonaciones, que dicho sea de paso, pues yo, a pesar de que lo he leído y he estudiado, pues yo pienso que el Señor me ha bloqueado en toda forma el que yo me haya involucrado en proyectos asociados con este tipo de cosas. Ahora me pregunto si es correcto que nosotros extrapolemos utilizando fuentes extrabíblicas, como lo es esto de los libros de los gigantes, como que narra este señor, ¿verdad? Para aducir cosas que el Señor Jesús no mencionó. Paso palabra.
Gracias, hermano. Pues es interesante, ¿no? Yo personalmente sí lo creo. O sea, yo lo creo. Jesús dijo bien claro que los días antes de su venida gloriosa sería como la época de Noé también. En los días antes del diluvio. ¿Y qué ocurrió en los días antes del diluvio? ¿Qué ocurrió? Génesis capítulo 6. Andaban comiendo, bebiéndose, casándose y dándose en casamiento. Fijaos lo que dice. Casándose y dándose en casamiento. Está hablando de uniones, uniones matrimoniales. Que es precisamente lo que ocurrió cuando esos extraterrestres que menciona ahí en Génesis capítulo 6, se unieron sexualmente a las hijas de los hombres. Estos seres extraterrestres, que según el libro de Enoch fueron 200, se unieron, descendieron de la tierra, abandonaron su morada celestial y se unieron a las hijas de los hombres para procrear con ellas y crear una raza híbrida de gigantes. Pues Jesús dijo que así será en esos días, antes de la venida de Cristo. Por eso lo que yo creo personalmente, yo lo que creo también, es que antes de la venida de Cristo, cuando Satanás y sus ángeles desciendan a la tierra, van a procrear también, van a querer unirse a humanas, a las hijas de los hombres, estos extraterrestres. Así lo creo yo. Porque va a ocurrir de forma semejante a como ocurrió antes del diluvio, que también estos seres celestiales se unieron a las hijas de los hombres, se casaron con ellas. Pues lo mismo va a ocurrir antes de que Cristo venga a la tierra. Durante ese periodo de tiempo, cuando Satanás y sus ángeles sean arrojados a la tierra, también estos seres maléficos, celestiales, extraterrestres, se van a unir, van a querer unirse con seres humanos, con hijas de los hombres. Con hijas de los hombres, ¿para qué? Para hacer una especie de ingeniería genética, procrear y crear una nueva raza. Yo sí creo eso personalmente que va a ocurrir. Hay un paralelismo tremendo entre lo que va a ocurrir y lo que dijo Jesús que ocurrió en la época antes del diluvio. Hay un paralelismo impresionante.
Bueno, Tito.
Sí, adelante, hermano.
Sí, adelante, sí, hay unos descubrimientos que se están haciendo. Hay un tal, un ruso que vive en Nueva York, que se llama Zacarías Sitchin, que está descifrando las tablillas sumerias. Encontradas en la ciudad de Nínive, justamente en las cuevas de Nunram, y también parece ser que había muchísimas en Bagdad, pero el ejército americano invadió el museo de Bagdad y arrasó con todo. Destruyó y se robó todas esas pruebas sumerias de la antigüedad, desde hace más de 4.300 años. Pues aparentemente este hombre está escrito en escritura cuneiforme, y él parece ser que este especialista lee esa escritura cuneiforme como si fuera su idioma natural, tiene mucha facilidad, y se está sacando a la luz de que efectivamente los gigantes de antes del diluvio fueron, les llamaban Anunnakis, que se llaman aquellos seres venidos a la tierra y quedados en ella. Estos Anunnakis supuestamente vinieron porque explotaban el oro que necesitaban para su planeta que se llamaba
Nibiru,
que es el planeta supuestamente que se va a alinear ahora en diciembre, en el 21 de diciembre, detrás de Marte, entre el Sol y Marte, y va a ser esa acción sobre la Tierra. Bueno, y aparentemente esta gente hicieron lo que tú dices, un híbrido entre ellos y el Homo sapiens que existía en la Tierra. Y a ese híbrido, al final de cuentas, se le llamó Adapa. No Adam, sino Adapa le llamaban. Y ahí empezó la creación pues, en sí del hombre, según esas piedras sumerias, que están escritas, ya te digo, 4.300 años antes de Cristo. Entonces es muy interesante todo este descubrimiento porque, bueno, no es que vaya contrario a lo que dice la Biblia, sino que posiblemente habría que interpretar la Biblia en muchos aspectos. Entonces, bueno, si quieres les doy enlace. Entren en internet y busquen sumerios, Anunnakis, busquen, hay un español que sabe mucho de eso, que se llama David Parceriza, y hay muchísimo. Hay un chileno también que se llama Fasate, creo que se llama, bueno. Hay mucha información.
Salfate.
Hay mucha información de esa, que bueno, no hay que dejarla de lado, porque es muy interesante, porque son pruebas escritas en piedra. Y todas estas gigantes, juntamente de antes del diluvio, existieron de verdad, están dibujadas en las piedras sumeria, están dibujadas en las piedras de los mayas, de todas las tribus indígenas de América, y eran efectivamente los dioses de la antigüedad. Y efectivamente fue una raza que fue extinguida, y no solo eso, dicen las piedras que los que se quedaron fueron extinguidos. Pero ellos tenían naves espaciales, naves, y muchos huyeron en sus naves espaciales antes de que la Tierra fuera totalmente inundada por las aguas. Tuvieron chance y se fueron del planeta. Entonces, claro, hay todavía muchas cosas que el sistema, o sea, el nuevo orden mundial nos quiere ocultar. De hecho, es muy sospechoso esa destrucción del Museo de Bagdad para llevarse toda la información y destruir lo que no se podían llevar para que el mundo pues no tuviera ese mensaje, no tuviera esa información. Paso palabra.
Gracias, hermano Fran. Sí, la verdad, realmente interesante. Y algo curioso es que todas estas leyendas, estas historias de futuros descensos de en el pasado, que descendieron dioses a la Tierra para contactar con seres humanos, para procrear, pues es que coinciden. O sea, todas estas tradiciones de Oriente Medio, de América, todas hablan de lo mismo en el fondo. De cómo en el pasado unos dioses, unos seres celestiales que vinieron a la Tierra para relacionarse con los seres humanos y para procrear con hijas de los hombres, con hembras, con señoras. Pues es curioso que todos coinciden en eso. ¿Qué es lo que dice, por ejemplo, la Biblia, ¿no? El pasaje, por ejemplo, que ha pegado aquí en el chat, el hermano Juan Miguel lo dice, ¿no? Había gigantes en la tierra en aquellos días y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y ellas les dieron hijos. Estos son los héroes valientes de la antigüedad, hombres de renombre. Eran seres, bueno, pues, así.
Aparentemente sí. En el libro de Enoch lo dicen más claro todavía. Y según estas piedras que se están describiendo actualmente, esas serpientes entrecruzadas que están en todo, y esa cantidad de simbología que utiliza hoy en día el nuevo orden mundial, no es otra cosa, inclusive en la medicina se utilizan una serpiente entrecruzada con una especie de espada en el centro. Es para representar, según parece, el ADN humano, pues parece que hicieron experimentos con el ADN del Homo sapiens de esa época y modificaron el ADN. Y aparentemente hicieron un híbrido entre estos seres venidos de otro planeta y los seres que habían aquí en la Tierra. Y esos híbridos que hicieron es el hombre. Eso es lo que dice, lo que están descubriendo en esa piedra. Claro, esto se contradeciría con que el hombre fue hecho del barro y se le dio un soplo, pero posiblemente también sea cuestión de interpretaciones, ¿no? Es cuestión de llegar al verdadero conocimiento de todas estas cosas. Porque también todo esto podría ser un simple engaño del enemigo, porque esta gente, estos prediluvianos que vinieron no son otros que son reptilianos, son personajes que son reptiles, por eso habla de la serpiente, porque realmente son reptiles que tenían poderes y vinieron a la tierra pues, simplemente para apoderarse de ella. Y los que hicieron al hombre, pues cayó en desgracia por la envidia, ya que los reptiles siempre han querido destruir al hombre. O sea que es muy interesante toda esta información que se está abriendo actualmente y descubriendo, porque tiene muchísimo que ver con toda la información que hay en la Biblia, muchísimo que ver. Y lo del cambio genético y los símbolos, la simbología de la serpiente entrecruzadas como si fueran una cuerda, un mecate, es igual a la cadena del ADN, tiene que ver exactamente con la misma forma. O sea, pero es muy interesante y es digno de estudiarlo.
Paso sí, la verdad es que sí. Esa forma helicoidal es semejante a la ADN también. Yo, por cierto, es el símbolo ese, hermano Fran, es también igual, es el mismo símbolo de la farmacia, por ejemplo, que aparece una serpiente.
El mismo. Es el mismo símbolo. Uh-huh. Y es el mismo símbolo que se utiliza para el médico. Es un símbolo rescatado ¿cómo se llama? De Galeno, de que viene de Grecia, pero es que de Grecia ya venía anteriormente de Babilonia, ¿entiendes? Entonces eso viene justamente de atrás, y justamente estos gigantes donde se establecen es entre el Tigris y el Éufrates, y ahí hacen sus ciudades, había una ciudad aeropuerto específica de donde partían las naves espaciales y tenían seres en naves espaciales dándole la vuelta a la Tierra antidiluviana y para llevarse el oro, ya que ellos pulverizaban el oro en Nibiru para protegerse de los rayos infrarrojos, los rayos que eran nefastos para ellos. Entonces pulverizaban en nanopartículas el oro que se llevaban de la Tierra para que los rayos de los soles donde ellos estaban no les perjudicara. Entonces explotaron el oro en el fondo del mar, en esa zona, entre el Tigris y el Éufrates, y también en Zimbabue. Hay una montaña en Zimbabue y de ahí sacaban las minas, de ahí sacaban el oro. Es una historia bastante interesante, pero lógicamente no podemos caer en trampas y en malas interpretaciones, porque también hay trampas del enemigo para desviar la atención del creador, ¿no? Del propio Dios, porque ahí se está descubriendo pues que realmente si uno lo lee, uno puede confundir a ese tal, el padre de Enki y de Enlil, que eran los jefes que estaban aquí en la tierra. Ellos tenían un dios, ellos eran hermanos, pero tenían un dios en Nibiru, que era el dios todopoderoso, así le llamaban, que era el que les mandaba a ellos hacer todas estas cosas, ¿no? Entonces, bueno, es una cuestión que la tenemos que leer y estudiar con mucho celo y con mucho cuidado. Paso palabra.
Gracias, hermano Fran. Además, fijaos que, por ejemplo, en Números, ¿vale? Que es en el libro de Números, se habla de la serpiente de bronce que Dios le mandó que hiciera Moisés, y que hizo una serpiente de bronce y la colocó en un palo, en un asta, y que es el mismo símbolo, un símbolo muy semejante al que aparece en la farmacia, en la farmacopea. ¿Y qué es lo que dice la Biblia? Que cuando los israelitas eran mordidos por las serpientes, miraban a esta imagen de bronce, de esa serpiente de bronce, que estaba en un palo, y eran curados de la mordedura de las serpientes, del veneno. Yo quería, por ejemplo, yo personalmente quería que el símbolo de la farmacopea, el símbolo de la serpiente en un palo, Precisamente estaba tomado de ahí, de ese pasaje de la Biblia, de Números, de la serpiente de bronce que fue colocada en un pablo, la imagen esa, y que eran curados al mirarla. Yo creo que el símbolo ese de la farmacia viene de ahí. Viene de ahí.
Sí, ese símbolo aparentemente es antidiluviano. Es de la época en que esta gente tenía sus ciudades en la zona de donde supuestamente es donde estuvo el paraíso. Entonces, entre el Tigris y el Éufrates, ahí donde estuvo, donde nació donde Dios hizo el primer hombre, ¿no? Adán. Justamente ellos llaman Adapa al primer hombre que hicieron por medio de una modificación genética y una inseminación in vitro. Encima, porque ese huevo o cigoto, o sea, ese niño fecundado, se introdujo en una hembra Anunnaki, en una hembra sumeria, Anunnaki, que era la hermana de Enki y de Enlil. Y esa mujer Anunnaki fue la que parió a Adán, supuestamente a Adapa. Que es una, entonces salió una persona pues que a Dios le agradó muchísimo, porque era una persona inteligente que le enseñaron poemas, le enseñaron cosas, hacer cosas interesantes, y a Dios le agradó esa persona. Cuestiones, son historias interesantes de mucho antes del diluvio. Y son dignas de estudiarla, pero tenemos que tener mucho cuidado porque también nos pueden desviar, ¿no?, de la verdadera fe. Paso palabra.
Sí, claro, tenemos que tener cuidado. Tenemos que creer fundamentalmente lo que dice pues la Biblia, el relato bíblico, y que pueda existir algo de verdad en eso, pues sí. O sea, yo lo que creo personalmente es que cuando todas estas tradiciones, estas leyendas, pues hablan de que hubo un contacto de dioses que descendieron a la tierra, es decir, estos seres celestiales, pues todas coinciden en eso, lo cual significa que fue verdad. Que fue verdad ese de contacto extraterrestre con estos seres que descendieron a la tierra. Y que eran pues esos ángeles que pecaron. O sea, la Biblia lo dice bien clarito. Pedro y Judas Tadeo lo hablan de ello. Hablan de estos ángeles que abandonaron su morada celestial y descendieron a la tierra para fornicar con las hijas de los hombres. Entonces, bueno, ahí hay una coincidencia.
Hay más cosas. Se habla de los grises, ¿no? ¿Sabes quiénes son los grises? Que son estos extraterrestres que han encontrado y que se han aparecido, que son esos seres medio pequeños, con cabezones, con los ojos muy grandes, son grises. Pues ellos dicen que esos son como, digamos, que son seres que ellos han hecho para como servidores. Es como si nosotros tenemos una manada de ovejas y nosotros entrenamos a dos perros para que los perros hagan nuestras órdenes y dirijan la manada de ovejas. Claro, las ovejas son dirigidas por los perros que son entrenados por nosotros. Bueno, esto es el caso de los grises. Son los grises, aparentemente, son estos demonios que a veces se aparecen o que se le aparecen a mucha gente. Son personajes que están dirigidos con poderes psíquicos para inducirnos a hacer, o sea, para pecar, hablando claro y directo, para pecar simplemente. Entonces, para desviarnos del camino auténtico hacia Dios. Entonces, ¿qué ocurre? Estos grises andan también se mueven en naves espaciales, y son estas naves que a veces caen o las ven un avión o que andan por ahí, pero tienen la posibilidad pues de materializarse y desmaterializarse, porque tienen poderes. Entonces, estos no son los reptilianos, los reptiles, sino estos son como los mandados de los reptiles. Ya te digo, son seres que inclusive dicen que no se multiplican por medio de sino que son mutantes, por una especie de clones, así se multiplican ellos, en forma de clonaciones. Entonces, estos son los seres, pues, que muchas veces son los típicos demonios que pintan, que se aparece, que ven y tal. Entonces, pero que parece ser que son reales, que son unos seres creados y mandados por estas élites que gobiernan, que inclusive gobiernan el planeta, porque aparentemente algunos de ellos supuestamente tienen poderes para transformarse en personas. Paso palabra.
Gracias, hermano. Sí, yo también. Adelante, hermano. Sí.
Sí.
Sí. Sí, adelante,
hermano,
adelante.
Tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, se tiene registrado y se sabe que existen seres espirituales. Por ejemplo, en 1 Corintios 15 se describen que existen muchos tipos de seres y que hay seres que tienen cuerpos de carne que son diferentes, sobre todo la descripción que da de los seres que están en la Tierra. Pero además los seres que no están en la Tierra, que viven en el espacio, por ejemplo, son otros seres que tienen cuerpos también, tienen cuerpos diferentes que nosotros. Pero también están seres espirituales, que son seres que son de espíritu, de otra naturaleza. Estos seres espirituales también existen, hay muchos, están los ángeles, hay demonios, hay espíritus, hay muchos seres espirituales que no son de carne y hueso y tienen diferentes naturalezas. Y fíjense, así como la naturaleza es infinitamente variada, así estos seres espirituales y seres de carne del espacio deben ser muchísimos y muy variados, solo que nosotros no tenemos conocimiento de ellos. Entonces, bueno, quería agregar este detalle porque sí, se tiene registrado tanto que hay de uno como de otros. Y bueno, no podemos limitarnos a pensar que tal vez nos influyen extraterrestres, pero sin embargo también nos influyen. Yo pienso que son elementos de naturaleza, algunos espíritus o seres que no tienen cuerpo físico. Yo pienso que eso existe porque eso se tiene registrado en las religiones africanas y chinas. El manejo con estos espíritus está bastante extenso y tiene muchos años trabajando con este tipo de criaturas espirituales. Y entonces pues habría que hacer una charla y separarlo para analizar todos estos tipos de seres que podrían y la reacción y la relación que tienen con los humanos y cómo nos afectarían, ¿no? Yo pienso que esto es un tema amplio para tomarlo en una charla aparte. Así que, bueno, si le pido a Tito que tome un espacio y si quieren, hacemos una. Cuando terminemos el Apocalipsis, podemos pasar a este tipo de temas. Pues sí, son importantes porque, como bien dice el hermano que estaba hablando anteriormente, estos seres nos afectan. Los seres espirituales, estos que son. Vienen y nos hacen hacer cosas. Que muchas veces no tenemos por qué hacerla. Cedo palabra.
Muy bien, Eddie, gracias. Bien, habían pedido palabra primero el hermano Gonzalo y después el hermano Ostilio. Adelante, hermano Gonzalo.
Quería decir que es interesante que cuando Moisés se encuentra frente a la zarza y habla con el ángel de Yahvé, el ángel de Yahvé le dice que tire el bastón para el suelo y el bastón se convierte en una serpiente. Lo mismo pasa cuando Aarón se enfrenta al faraón por primera vez. Y bueno, después los sacerdotes del faraón hacen una especie de truquito de magia y pasa lo mismo.
Sí, efectivamente, lo que hicieron los magos de Egipto es imitar. O sea, Satanás lo que hace es imitar los milagros de Dios, que ocurre actualmente también. En el mundo pentecostal, Satanás intenta imitar los milagros de Dios. Eso ocurre constantemente en los cultos pentecostales. Pues igual hizo en esa época, intentó imitar los milagros de Dios. Lo que ocurrió, que como el poder de Dios es aún mayor que el poder de Satanás, ¿qué ocurrió con la vara de Moisés? Pues que se comió a esas serpientes que hicieron los magos. Bien, había pedido para mi palabra el hermano Hostilio y después el hermano Carlos Plaza. Adelante.
Sí, el comentario que quería hacer es en relación a esa publicación que hizo de mención el hermano Fran Toro de Zacarías Sitchin. Hay unos elementos ahí a aclarar y que fue hasta que yo empecé a escuchar sus disertaciones que al menos yo en lo personal empecé a poner las piezas del rompecabezas juntas. Miren, durante la Segunda Guerra Mundial, en la Guerra del Pacífico, los americanos empezaron a establecer bases aéreas en unas islotes que estaban habitados por indígenas que realmente estaban completamente desconectados de la civilización. Y ellos, los primeros europeos que ellos vieron prácticamente fueron los soldados norteamericanos con los cuales interactuaron. Cuando esta gente se retiró, que la guerra terminó, esta gente empezó a construir aviones de paja en pequeños campos que ellos abrían y simulaban los aviones que utilizaban los guerreros de aquella época, supuestamente con el propósito uno de imitarlos y tal vez así hacer que los dioses regresaran. Psicológicamente eso ha sido estudiado y se ha demostrado que los seres humanos tienden a imitar lo que aprenden de otros. Siempre se había preguntado el por qué razón el oro en tiempos antiguos llegó a tener el valor que tuvo y que todavía sigue teniendo. Si ustedes se ponen a pensar, el oro como metal no tiene ninguna utilidad excepto para efectos ornamentales. Y claro, hoy en día en la electrónica, porque es un superconductor, pero en aquellos días solo era un metal precioso, pero no servía ni siquiera para hacer herramientas de trabajo. Entonces, algunos críticos de esa publicación de Zacarías Sitchin mencionan de que así fue como los seres humanos le dieron el valor que tiene el oro, porque supuestamente los dichos dioses que vinieron lo perseguían a muerte, pues porque lo necesitaban. Y cuando estos se retiraron, ellos quedaron imitando lo que los famosos dioses hicieron. Otro comentario que yo quería hacer respecto a esa publicación es que los tales dioses, es cierto, el libro dice que crearon a los seres humanos a través de inseminación in vitro, pero los crearon con un propósito, y era el de aprovechar las minas de oro. En otras palabras, lo que ellos crearon fue una raza de esclavos, la cual se vio liberada cuando estos abandonaron el planeta debido supuestamente a la destrucción por el diluvio. Entonces, yo me acuerdo que en una disertación que usted mencionó, hermano Tito, usted mencionó que Satanás, luego de la batalla en el cielo contra Miguel y sus ángeles, había de descender a la tierra. Y bueno, iba a venir encabronado, bien enojado, porque le quedaba poco tiempo. Sin embargo, se iba a venir presentando como Dios Padre. No resultaría interesante, pues, ver cómo publicaciones de esta naturaleza están saliendo en el ámbito social, haciéndonos creer que supuestos dioses del pasado crearon al hombre. Y el libro de Apocalipsis nos dice que estos individuos van a regresar, y no sería una sorpresa que los mismos regresaran diciendo, pues nosotros los hicimos a ustedes, nosotros somos sus dioses. Entonces, ahí yo inmediatamente, al menos yo pongo las piezas esas juntas una de otra. Ya para terminar, y debido a lo que es mi campo, a mí me han metido la teoría de la evolución. Yo aquí vivo en el templo de la evolución, en la universidad donde yo trabajo, en donde yo estudio. Es la idea de creer que Dios Todopoderoso hizo la raza humana, eso no lo cree. Lo que se cree aquí es la evolución. Y uno de los argumentos que ha sido altamente debatido en respecto a la evolución humana es precisamente la constitución genética del hombre. Nosotros tenemos 46 cromosomas, en cambio los gorilas y los chimpancés tienen 48. Y supuestamente nos ponen en el mismo grupo de homínidos. Entonces hay hay una escuela de pensamiento que aboga por la evolución, pero una evolución manipulada, donde dicen que esos dos cromosomas los perdimos no porque por el curso del tiempo, a través del proceso de adaptación a los cambios del ambiente, sino que hubo una manipulación. Y quieren así como vincular y utilizar las publicaciones de este señor para querer establecer un vínculo entre lo que fue esa hibridación que los famosos Anunnakis hicieron. A mí yo lo miro como una estrategia, como que están preparando la mentalidad del hombre que no quiere reconocer, no quiere aceptar la creación divina como el proceso de creación del hombre, y preparando el camino para estos que van a regresar. Paso palabra.
Sí, estoy de acuerdo. Pienso que por algo Jesucristo dijo, cuando yo regrese por segunda vez, encontraré fe en la tierra, justamente por eso, porque aquí viene una oleada de ensuciamiento cerebral tremenda. Viene una cantidad de información que el que no la sepa digerir y no la sepa canalizar, pues se puede desviar fácilmente. Paso palabra.
A ver, yo quería aclarar que lo que dijiste tú, Fran, de... ¿Se oye bien o no? Yo quería decir que lo que dijiste, Fran, de que hubo chance de que los híbridos fueron del diluvio, escaparon, eso no lo dice la Biblia por ningún lado, ¿eh? En Génesis 3.16 dice bien clarito que Dios se propuso destruir a todo ser viviente. Dijo, Dios, voy a destruir a todo ser viviente. O sea, eso de que hay chance de que los Anunnakis o los híbridos esos que no sé de qué estás hablando, pero nada de nada, ¿eh?
No, eso lo están leyendo sobre piedras que están escritas 4.300 años antes de Cristo, mucho antes de que se escribiera la Biblia, ya habían escrito esto sobre piedras, y esta es información pues, que se está sacando sobre piedras supuestamente y entre comillas antiguas. De la época, pues aparentemente mucho antes del diluvio. Pero como decía sí, el hermano Hostilio, sabemos el poder y la suspicacia y la maldad del enemigo, que podría ser cualquier tipo de estratagema y artimaña, pues simplemente para engañar a toda la humanidad. Y efectivamente, cuando esta gente baje en platillos volantes, digan, nosotros les hicimos, nosotros somos sus dioses, adórennos. Es posible que por ahí vengan los tiros. Paso palabra.
Va a haber una nación que probablemente tenga relación abierta con seres extraterrestres, una nación poderosa. Algunos piensan que esa nación es los Estados Unidos, pero si vemos bien la situación internacional, existen muchos países que están teniendo un desarrollo tecnológico superior. Y, por ejemplo, los países de árabes y lo que es los países estos que están desarrollándose en las costas árabes con nuevos turismo y nuevas tecnologías de todo, de arquitectura y técnica y de autos, todas estas cosas. Y entonces probablemente lo que sea es que estos extraterrestres tengan una relación directa con una nación y la gente va a quedar asombrada, porque en Apocalipsis dice que las personas van a ver a la bestia, que va a ser un sistema nuevo que va a surgir, y van a decir, ¿quién va a poder contra esto? Porque esto ya ahora sí es total, ¿no? Entonces ahora todo el mundo, mucha gente está relacionando la religión con extraterrestres. Sobre todo por un documental de History Channel que se llama Ancient Aliens o Alienígenas de la Antigüedad, que relaciona todas las religiones antiguas con extraterrestres, con relaciones con extraterrestres. Y esto precisamente se está dando a conocer ahora, que antes se había ocultado al público en general, se está dando a conocer que probablemente iba a haber una manifestación de esto al mundo entero. Y si no todas las naciones, al menos algunas, van a manifestar su relación con estos seres que se van a estar viendo ya prácticamente no se pueden ocultar. Ya no son narraciones de 10 y 20 años, sino que son cada 5 minutos en un país se da un reporte diferente de un avistamiento, etc. Entonces yo pienso que esto va a ser relacionado a esta profecía bíblica que dice que va a surgir la bestia y la gente se va a sorprender tanto que decir, ahora sí, ¿no? Este es el sistema completo. Y aquí tenemos la religión que son los extraterrestres y el sistema nuevo y futuro que queremos, que es la tecnología que tanto adora la gente. Y entonces yo pienso que está relacionado con esto, hermano. El futuro de la... El fin viene con relación de un poder con extraterrestres. Y entonces pues tendríamos que ver cómo se desenvuelven los medios y seguir leyendo. Y seguir leyendo lo que está en la escritura, lo que está profetizado, para entonces no caer en errores. Y bueno, cedo palabras si alguien quiere agregar algo.
Bien, si algún hermano quiere aportar algo más antes de marcharnos.
Bueno, sí, decir que aparentemente esta gente, y esto se ve en todas las culturas de precolombina, Y también en las culturas, la cultura, entre comillas, por así decirlo, satánica, de que esta gente se alimentan de la, del, digamos, de la, del odio, de la desesperación humana, de la irritabilidad, de una serie de elementos que se, para hacer segregar, ¿cómo se llama? Ahora se me olvidó la, el elemento que cuando matan un toro está lleno de adrenalina, o sea, para un toro que irritan, ¿no? En la plaza de toro, pues así, estos elementos irritan a las personas de alguna manera para que su sangre se llene de adrenalina, y de esa manera parece ser que esto es lo que les da a ellos satisfacción. De hecho, en todas las culturas antiguas, pues prácticamente le arrancaban el corazón a los enemigos después de hacerlos sufrir un montón, y se tomaban su sangre. Y lo mismo hacen en los aquelarres. Satanás tortura a sus víctimas y después le toman la sangre. Eso es lo que hacen en los aquelarres. O sea que aparentemente todo tiene una cadena que uno lo va enlazando y se da cuenta de que el planeta ha sido controlado desde hace muchísimos siglos, pues simplemente por estos reptilianos que no son otra cosa que Satanás y sus secuaces. Paso palabra.
Gracias, hermano Fran. Gracias. Bien, si algún hermano quiere aportar alguna cosita más antes de irnos.
Yo quería aclarar que lo que he dicho antes de Génesis 6:13, o sea, he quedado mal el versículo. He dicho 3:16, creo. Es Génesis 6:13.
Sí.
Antes tú no estabas aquí, Tito, que ya le he dicho a Frank que lo que dijo el de que los híbridos y los aunakis tuvieron chance de irse en el diluvio de la nada. Porque Génesis 6:13 dice bien clarito que Dios decidió poner fin a todo ser viviente. O sea, que nada de chance de que uno se escape por ahí.
Sí, bueno, vamos a ver. Aquí hay que aclarar una cosita. Los gigantes, esos gigantes murieron en el diluvio, evidentemente fueron destruidos. Pero si nos vamos al libro de Enoch, se dice bien claro que los ángeles que pecaron, es decir, esos 200 ángeles malvados que fornicaron con las hijas de los hombres, fueron apresados y fueron ahí llevados al Tártaro, donde están reservados, guardados para el día del juicio. Esos 200 ángeles malvados, ¿eh? Pero los gigantes, esa nueva raza de híbridos, eso lo perecieron, sin ninguna duda, perecieron en el diluvio todos esos gigantes. Pero lo que son los 200 ángeles esos malvados, esos están ahí encerrados en un lugar que llama la Biblia el Tártaro, y están ahí esperando el día del juicio. Lo que enseña la Biblia y, bueno, el libro de Enoch también lo dice.
Sí, aparentemente los Nephilim fueron todos destruidos. Y creo que el libro de Enoch habla inclusive de cifras, u otro libro, creo que eran 143.000 de estos gigantes que fueron destruidos antes del diluvio. Pero, claro, lo que yo estoy hablando son las últimas, ¿cómo se llama? Las deducciones de los escritos cuneiformes que están en las piedras sumerias.
Sí, es una leyenda sumeria, pero claro, eso tampoco significa que todo lo que aparece, lo que diga esa leyenda sumeria, todo sea verdadero. Ahí puede haber una mezcla de verdad y de mentira, o sea, tenemos que tener cuidado.
Sí, pues puede ser una estrategia del enemigo, claro, clarísimamente.
Claro, claro. O sea, nosotros los cristianos, como cristianos bíblicos que somos, tenemos que basarnos en las escrituras, en la Biblia, y la Biblia es clarísima. En lo fundamental es, ahí lo dice ahí en Génesis capítulo 6, que hubo unos seres celestiales que se le llama hijos de Dios, que procrearon con las hijas de los hombres. Y que eran evidentemente seres celestiales, porque los diferencia de las hijas de los hombres, lo cual significa que no eran humanos. Y esos fueron los que descendieron a la tierra, esos ángeles que pecaron, y sí, hubo un contacto extraterrestre. Eso es clarísimo en la Biblia. que hubo un contacto extraterrestre, que descendieron unos seres extraterrestres para relacionarse con los seres humanos, para enseñarles cosas a los seres humanos y para crear una nueva raza. Eso es cierto. Y en el futuro yo estoy convencido que cuando el diablo y sus ángeles desciendan a la Tierra, pues van a intentar hacer algo parecido. También procrear con las hijas de los hombres. Ya lo dijo Jesús. Así como andaban casándose y dándose en casamiento antes del diluvio, pues así será igual cuando venga el Hijo del Hombre. Por lo cual significa que también va a haber un contacto extraterrestre y querrán también modificar la especie humana, crear una nueva raza. Cuando estos seres celestiales desciendan, pues querrán también procrear con hijas de los hombres.
Hermano Tito.
Sí, adelante, hermano.
Yo personalmente tengo un punto de vista acerca de esto y creo que, como dice el libro de Génesis en la Biblia, que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Y entonces cuando suceden estas alteraciones, pues ya se convierten en seres adulterados, en seres impuros. Yo personalmente me preocupo más por ser un hijo de Dios, obedecer los mandamientos de Cristo, porque creo que este tipo de alteraciones no le gustan a Dios, este tipo de, pues de acciones, más que nada de alterar la creación de Dios.
Evidentemente, así es, hermano. Los híbridos, todo lo que tenga que ver con la hibridación, los híbridos es algo que Dios detesta.
Bueno, con respecto a los comentarios que han hecho hasta ahora, de que somos seres híbridos, se ha comentado que somos seres híbridos, que nos han mezclado con otros genes o nos han manipulado y nos han convertido en otra cosa. Lo que yo quiero comentar con respecto a esto es que si leemos el Génesis, sí vemos que hubo un cambio a partir de que Adán y Eva probaron del fruto del árbol del bien y del mal. Ellos percibieron que estaban desnudos a partir de que probaron del fruto del árbol del bien y del mal. Así que antes de eso no habían visto que estaban desnudos, así que probablemente no tenían un cuerpo físico antes de eso, o tenían un cuerpo pero era diferente. Y entonces el diablo tal vez los hizo probar de fruto. Ahora, con respecto a esto, independientemente de que seamos o no un producto genético mal hecho o intervenido y aberrado, por así decirlo, la Biblia no dice exactamente que seamos seres impuros o que seamos defectuosos, por así decirlo. Sí dice que tenemos problemas de influencia, pero no dice que por el hecho de haber sido manipulados que seamos seres imposiblemente de corregir, ¿no? Dice que sí tenemos la habilidad de tener dominio sobre nuestra conducta y nuestros actos, independientemente de que seamos seres de carne. Y que tenemos que poner atención en nuestro espíritu, porque nuestro espíritu, al parecer, en oración se alimenta y recibe la fuerza del Espíritu de Dios. Entonces, estas son dos cosas que aparentemente no importa qué cuerpo tenga uno, sea uno un grillo, sea uno un humano, o sea uno un reptiliano, probablemente en lo que está el énfasis que pone Dios es en que la criatura reconozca de dónde viene el poder y de dónde viene la autoridad de todas las cosas. Esto creo yo. Si alguien quiere agregar algo con respecto a esto, estaría dispuesto a escucharlo.
Gracias, hermano. Evidentemente el ser humano es un ser defectuoso. Es un defectuoso. Cuando el ser humano pecó, se apartó de Dios, pues se fue degenerando. Es un ser defectuoso que lleva en sus genes, lleva ya esa maldad, esa rebelión contra Dios. Eso es lo que la Biblia llama pecado, ¿no? Entonces, por lo tanto, es un ser defectuoso. Cuando Dios crea a Adán y Eva, pues no eran defectuosos. Pero cuando se apartan de la voluntad de Dios y pecan, desobedecen a Dios, se convierten en seres defectuosos y ese pecado pues pasó genéticamente a su descendencia. Pues pasó la muerte, pasó a todos los hombres. Por un hombre entró la muerte y por un hombre, por esa desobediencia, la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecamos. Todos hemos pecado. Y como todos hemos pecado, pues por lo tanto todos somos defectuosos. Pero en Cristo, recordad que en Cristo somos perfectos. Lo dice bien claro el Evangelio. que en Cristo hemos sido perfeccionados. Dios nos ha hecho perfectos, nos ha hecho santos. ¿Sabéis que santos significa perfectos? Dios nos ha santificado, nos ha hecho santos. Por lo tanto, bajo Dios, bajo el punto de vista de Dios, ya somos perfectos los que hemos creído en Jesús, los que seguimos a Jesús. Para Dios somos perfectos. Y los otros sí, no. Los otros están muertos en sus pecados y delitos. Claro. Adelante, hermano Fran.
Sí, lo que tenemos que tener muchísimo cuidado es de ser astutos, aunque la palabra de Dios dice que el enemigo, los elementos que maneja Satanás, los hombres del mundo son más astutos que los creyentes, que los seres, que los hijos de Dios, que nos ganan en astucia, pero nosotros tenemos que justamente superar todo esto y para que no decaiga nuestra fe y no seamos engañados por artimañas que pueden venir del enemigo para manipular nuestra fe, y que cuando venga el Señor, pues no sepamos quién es, o que nos vayamos con otro Señor creyendo que es el auténtico. Sí, eso es lo que tenemos que tener muchísimo cuidado. Paso palabra.
Bien, pues marchamos ya. Ya sabes, la próxima reunión la tendremos el día 23. Y entraremos en el capítulo 20 del libro del Apocalipsis. Así que nos despedimos, le damos las gracias a Dios por esta charla que hemos tenido. Gracias, Padre nuestro, por esta reunión, por este estudio bíblico y esta tertulia que hemos tenido varios hermanos. Te pedimos, Señor, que nos sigas guardando, protegiendo de todo mal, que sigan manteniéndonos unidos en la fe, aunque estemos en la distancia separados en diferentes países, pues que nos mantengas unidos creyendo al menos en lo fundamental, unidos en la fe, que es lo importante. Así que, Padre, te pedimos que utilices esta charla bíblica que hemos tenido para que otras personas sean edificados en la fe y lleguen a un conocimiento más correcto del libro del Apocalipsis, el cual has dado esa bienaventuranza, esa bendición especial para todos aquellos que lo estudian. De modo que te pedimos que nos guardes, que nos protejas, Padre, con tu espíritu y con tus ángeles, y que nos ayudes a hacer siempre tu voluntad, Padre Celestial, para perseverar hasta el fin en la fe. Sabemos que solamente el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Y más en los tiempos de la tribulación que se avecinan, que sabemos que serán duros para los cristianos y donde muchos más van a apostatar de la fe. Sabemos que eso será así porque así está profetizado, Señor. De modo que te pedimos que nos sigas guiando y ayudando y nos sigas protegiendo. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues ya sabéis, el próximo día 23 nos veremos aquí en esta congregación cristiana bíblica cibernética. Y seguiremos estudiando el libro del Apocalipsis. Ya nos quedan dos estudios más, dos días más. Y ya terminaremos con el libro del Apocalipsis y pues entraremos en otro tema interesante. De modo que paciencia y fe, y perseverando hasta el final. Nos oímos, hermanos, el día 23. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros. Que lo paséis bien, hermanos, y nos escuchamos el próximo día.